Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es tiempo de noticias aquí en Radio Martí, 12 en punto del mediodía. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Hablándoles, Joan Andrés. 7 horas estuvo detenido ayer miércoles el opositor Librado Linares en la unidad de la policía de Camajuaní, localidad donde reside en la provincia Villa Clara. Según dijo a Radio Martí su esposa, la activista Magali Broche, durante el arresto las autoridades le decomisaron a Linares su teléfono celular y 145 CUC que acababa de cobrar en la oficina de la Western Union.
Le habla Magali Broche, la cruz, la esposa de Librado Linares García, desde Camajuaní, que bueno, como muchos saben, él es el secretario general del Movimiento Cubano Reflexión. Ayer, en horas de la mañana, aproximadamente a las 10 antes meridiano, cuando Librado salía del mercado estatal, que está próximo a en las inmediaciones de la Iglesia Católica, en Camajuaní, dos oficiales lo detuvieron y lo condujeron hasta la unidad policial de nuestro municipio, caminando incluso. Ahí, bueno, hicieron un interrogatorio, amenazas, cuestionamiento y demás, y le ocuparon 145 CUC que le había enviado el directorio democrático cubano, y él estaba recién venido de Cadeca, que había ido a cobrarlo por la Western Union. Y también le decomisaron el móvil, que inicialmente le dijeron que le iban a borrar las cosas que ellos consideraran, pero bueno, en ese caso se lo decomisaron y le devolvieron la línea. El dinero no. Ahí nos faltaron amenaza contra nuestro hijo que estudia en una universidad de este país, que bueno, no hay otra opción, de que él recibe dinero de fuera, de que no van a dejar que él haga nada con el grupo. Estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y bueno, cuando él llegó, pues él nos contó lo que le había pasado.
En otras noticias, mis amigos, se cumplen hoy jueves 16 de julio 17 años de la muerte de Celia Cruz, a la que admiradores y medios de prensa le llamaban indistintamente la guarachera de Cuba o la reina de la salsa. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso había nacido el 21 de octubre de 1925 en el barrio de Santo Suárez, en La Habana. Ya era una artista consagrada cuando Fidel Castro llegó al poder. En 1960, Celia, el que sería su esposo el trompetista Pedro Knight, y la orquesta Sonora Matancera, de la que Celia era solista, decidieron no regresar a la isla durante su estancia en México, a donde habían viajado para cumplir con un contrato de trabajo. En 1962, el régimen castrista, que ya había vetado en la radio cubana a la cantante, impidió que Celia regresara a la isla para asistir al sepelio de su madre, porque, según afirmó el oficialismo, la intérprete era una traidora aliada del imperio. Ganadora de numerosos premios, venerada por el público como una de las artistas contemporáneas más influyentes, honrada por numerosas instituciones y por el propio gobierno, Celia Cruz falleció en su residencia de Fort Lee, en New Jersey, el 16 de julio de 2003. Cumpliendo con sus deseos, tierra de su patria recogida por ella en una actuación en la base naval de Guantánamo, fue depositada junto a sus restos. Mientras tanto, el presidente Donald Trump anunció ayer miércoles que su administración acaba de concluir lo que llamó una operación histórica que resultó en el arresto y la acusación de docenas de miembros de la pandilla MS-13. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos dice más.
Trump dijo que el esfuerzo es parte de una campaña total para destruir a la pandilla MS-13, que calificó de banda de personas viles y malvadas. El presidente dijo que los arrestos incluían una acusación a un líder de la MS-13 en el estado de Virginia por cargos de terrorismo. Él dice que por primera vez el distrito este de Virginia acusó a líderes del MS-13 de terrorismo. Dice que el cargo de terrorismo les da fuerza. Se espera que el Departamento de Justicia busque la pena de muerte contra al menos uno de los líderes. Las autoridades federales anunciaron cargos contra Melgar Díaz, El secretario de Justicia, William Barr, describió a Díaz como la persona que daba luz verde para asesinatos de la pandilla en Estados Unidos. Los fiscales dijeron además que pedirán la pena de muerte contra Alexis Sainz, otro líder de la pandilla en Long Island, Nueva York, quien está acusado de 7 homicidios. El anuncio se hizo un día después de que jurados investigadores en Nueva York y Nevada presentaran cargos contra una veintena de miembros de la MS-13, que incluyen desde narcotráfico y secuestro hasta asesinato y crimen organizado. Barr dijo que los cargos son parte de los esfuerzos del gobierno para desmantelar la pandilla, a la que comparó con un culto de muerte. Conocida también como Mara Salvatrucha, la MS-13 es considerada una de las mayores amenazas criminales transnacionales en Estados Unidos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y los combates en la frontera entre Azerbaiyán y Armenia se reanudaron en la madrugada de hoy jueves, informaron los ministerios de ambos países, que se acusaron mutuamente de iniciar los ataques. La mañana del 16 de julio, unidades de las Fuerzas Armadas de Armenia nuevamente intentaron atacar nuestras posiciones en el sector fronterizo de Tobus, fue lo que señaló el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán en un comunicado. Por su parte, Armenia denunció un intento de incursión de militares azerbaiyanos que se replegaron tras sufrir bajas. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención y muy buenas tardes. Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención y muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, les saludamos aquí en Las Noticias como Son en Radio Martí. Les habla Amado Gil. Hoy nos vamos a tertulia en esta primera parte del programa. Vamos a tocar algunas noticias sumamente importantes con nuestros tertulianos hoy. Sin dudas, y voy a comenzar ya directamente con el tema, porque yo diría que es uno de los temas que más se está hablando dentro de Cuba. Y no se habla por gusto. Cuando las cosas toman revuelo y relieve dentro de Cuba, es porque generalmente afectan a la gente. Así que yo les voy a poner, por ejemplo, dos titulares. En este caso me voy a concentrar en el diario digital 14 y medio, porque tienen dos titulares. Uno de ellos dice: lista para abrir las tiendas de Cimex. Van a vender en productos o van a vender productos de alimentación en dólares. Pero al mismo tiempo, el mismo diario, 14 y medio, tiene un segundo artículo que titula: el precio del dólar sube en el mercado negro a punto de comenzar la venta de alimentos en divisas. Son los dos temas o los temas fundamentales que vamos a abarcar hoy en la tertulia, que los vamos a hacer con Iván García. Desde La Habana, periodista independiente, Iván García, desde La Habana, colaborador de Diario Las Américas y otros medios también, y con Reinaldo Escobar, justamente es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Con ellos dos nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Iván García, saludos, bienvenido, ¿cómo estás hoy?
Saludos, buenas tardes a ti, Amado, a todos los oyentes y a Reinaldo Escobar, que allá no veo.
Sí, señor. Bueno, ustedes están cerca, están en La Habana los dos. Reinaldo, saludos, bienvenido.
Oye, un abrazo. Estoy en la calle hoy, no estoy en mi casa, así que si se cae la comunicación, no me puedes llamar al número que... Pero bueno, espero que todo salga bien.
Muy bien, muy bien. Bueno, hablando de las casas, también quizás los oyentes se darán cuenta, yo estoy también desde la casa. Estamos trabajando desde la casa por problemas de seguridad. Mira, Reinaldo en la calle, yo en la casa. Así son las cosas. Bueno, nos vamos a la primera nota, que las dos están relacionadas, pero vamos a hablar un poco primero de estas tiendas Cimex vendiendo productos alimenticios, o sea, digamos, productos de primera necesidad en dólares. Esto es algo que realmente yo creo que preocupa a muchos cubanos y lo hacen con... Y tienes razón en preocuparse. Las tiendas, dice 14 y medio, las tiendas de venta venta en divisas. Van a comercializar a partir de ahora productos de alimentación o higiene, según han confirmado a 14 y medio fuentes de la corporación estatal Cimex. La mayoría de capitales de provincia están ya en estos momentos preparando locales en moneda libremente convertible que amplíen la oferta a estos bienes de primera necesidad. Entre comillas, una cita. En la ciudad de Santo Espíritu, los mercados estatales en pesos cubanos y convertibles están muy desabastecidos. Solo hay botellas de agua y de ron, pero las dos tiendas más grandes de la ciudad están cerradas y en preparativos para abrir con productos a la venta en moneda libremente convertible. Esto lo dijo Michael, un residente de la ciudad. A través de los cristales ya se ven los estantes de estas tiendas más surtidos con productos de aseo como jabones, champú. También hay alimentos que hace rato no llegan a otras tiendas, dijo este Mike, este espirituano. La gente está preocupada de que ahora haya que tener dólares sí o sí para comprar comida. Y con esa frase me quedo. Y hoy voy a comenzar con Reinaldo Escobar, su diario o el diario que él dirige, junto con Joanny Sánchez, por supuesto, pues ha emitido esta, o tiene esta, yo diría que es esta observación de la realidad cubana, que a partir de ahora creo que va a ser tema muy importante en otros medios y también, por supuesto, dentro de la gente en Cuba. Reinaldo, yo creo que el tema es sumamente complicado para los cubanos. Como dice este espirituano, hay que tener ahora dólares sí o sí para comer.
Bueno, buenos días a todos. El asunto, como yo lo veo, es de verdad que es muy complicado. En primer lugar, debo decir que esta situación, esta medida se toma en medio de un profundo desabastecimiento de productos en toda la tienda. Y en medio de ese producto de desabastecimiento, el gobierno ha tomado una decisión que implica que haya una mayor distancia entre el cliente y el producto, porque ahora entre el cliente y el producto media una tarjeta que tiene que ser rellenada con moneda realmente convertible, a la que no tienen acceso los cubanos aquí. La gente aquí cobra en moneda nacional, y si acaso tienen algunos estímulos en CUC, pero ya el CUC ha pasado por la terrible humillación de que no sirve para comprar cosas, o al menos las cosas que más falta hacen. Hay que decir que en estas tiendas donde van a vender alimentos, no se trata de que van a poner a la venta productos suntuosos o algún tipo de exquisiteces como caviar o manjares de la India. No, son los productos básicos que la gente necesita, que obviamente si van a estar en esas tiendas para ser vendidos en la moneda realmente convertible, significa que no van a estar o van a estar en menor cuantía en las tiendas que hoy tienen acceso a los cubanos, porque qué sentido tiene que alguien gaste los dólares que le ponen en la tarjeta en comprar algo que puede comprar en una tienda normal pagando pesos cubanos. Es decir, es obvio que la oferta va a ser privilegiada para esta tienda. Esto implica un ser, yo creo que la medida, no es que la medida sea mala, el tema es que la medida es contradictoria con el resto de la realidad que hay en Cuba, ¿no? Incluso niega, hay un principio del sistema socialista que dice que cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo, y ahora no es a cada cual según su trabajo, ahora será a cada cual según el pariente que tenga que le mande dinero.
Esto es según su promesa, sí, señor. No, y hay una, o sea, me parece, y otra cosa que quiero resaltar, y bueno, le paso a Iván ahora, pero una cosa que resaltar también, en mi opinión, es bien complicado, y es que todo esto se está quedando en manos de los militares, o sea, son las empresas militares cubanas las que están manejando toda la economía. También han llegado, van a meterse también en la cuestión ya de los alimentos de primera necesidad, los artículos de primera necesidad, son las tiendas Cimex. Cimex es parte de Gaesa, es parte de esta corporación adquirida, o sea, Cimex adquirido por Gaesa, para que los cubanos, yo creo que todos lo saben, pero el que no lo sepa, Gaesa empresa, ¿no? Como le llaman, es la empresa, el grupo de administración nacional, esto es de las Fuerzas Armadas, S.A., o sea, Sociedad Anónima, por eso es Gaesa. Es la empresa de las Fuerzas Armadas que controla pues, prácticamente toda la economía y todo el movimiento del país a través de Gaviota, de Tecnotex, de las TRD, las tiendas recaudadoras de divisas también son de Texas, el puerto del Mariel, el Cedín, almacenes universales, que ahí tienen que ver todas las cuestiones de puertos y aduanas, o sea, controla todo prácticamente en
el país, y ahora también sus tiendas van a repartir o van a vender en dólares artículos de primera necesidad. Es compleja la situación en Cuba. Quiero escuchar la opinión de Iván García.
Bueno, primero que todo, reconocer, felicitar a Reinaldo, a las 12:30, ¿no? Porque fue el que tuvo la primicia en esta noticia. Se sabía la dolarización, porque bueno, es con otra moneda también, en el tiempo, con libra esterlina, puede ser con franco suizo, puede ser con euro, ¿no? Y era, según información que tengo, esto era una cosa que iba a ser gradual, bueno, se empezó primero con los electrodomésticos y las motos, luego empezaron, bueno, fueron comprando cosas, ¿no? Algunos electrodomésticos más, otras cosas, en fin. Pero claro, vino el COVID, sí, que un electrodoméstico tú lo compras, esto hubo un disparo en el dólar que creció, llegó a estar entre 1.20, pero luego el electrodoméstico no se compra todos los días, ¿no? Tú compras uno, dura 5, 6 años, 7, en fin. Y el según informaciones que tengo, el gobierno pensaba también subir los salarios. Se hablaba, por ejemplo, de Texas, 5.000 pesos, ahora para mayo estaba planificado eso. Algunos salarios, 4.000 pesos, sí, se hablaba de eso, ¿no? Porque ya ellos pensaban que luego cuando se introdujera la variante esta en alimentos, que sí son cosas que hay que comprar diario, como dice Reinaldo, contante, leche, en polvo que no hay, bueno, pues, que no hay casi nada, aseos que también, inmuebles, que también se van a vender en dólares, pues entonces ellos iban a subir un poco, no lo necesario, poder adquisitivo, un salario de $200, porque se sabe que el dólar, pues probablemente se dispare a uno, por ejemplo, con 50 pesos o con 12 UC. Que también es una medida para ir sacando de juego el CUC, que había perdido respaldo, porque ya no tenía respaldo del dólar, como era antes la primera tienda que salió, que era por dólares, tuvo el día $100 en comida, recuperaba esos $100, sacaba la ganancia y volvía a comprar comida, pero con el CUC, luego ya se distorsionaba, como dice Reinaldo, porque un por ciento se lo pagaban los trabajadores, empezó a circular, se empezó a emitir más billetes sin respaldo, que tenía cuenta propista, otros negocios, y entonces todo esto perdió sentido, ¿no? Es evidente que esto va a crear, ¿no? Pues, como explicó Ricardo perfectamente, mucha más desigualdad. Y viene en plena COVID-19, donde incluso ahora aquellos que reciben dólares les cuesta trabajo. Ya hoy mismo otro de los grandes temas en la calle también, ¿de qué manera la gente puede cobrar el dólar? Porque la Western Union te va a hacer llegar el chavito, las agencias también te lo sitúan el chavito. Y en Miami, por ejemplo, en Cuba, que ya tiene un medio para también repartir remesas, te explica que el problema es que no los bancos, las personas que se dedican a repartir ese dinero, que son gente que trabajan con estas agencias, no tienen dólares por la cuestión que los viajes están parados. Porque ahora pierde sentido que te manden, no sé, 300, 400, 500 dólares y aquí tú eres el equivalente del CUC. Pues no tiene sentido porque ya el CUC sería el dinero de las colas y el dólar pues el dinero un poco más de la tranquilidad, del desayuno, de café y con leche, de comer alimentos que hace rato mucha gente aquí no puede comprar, ¿no?
Ahora, me voy a una noticia relacionada. Vamos a hablar, no sé si Reinaldo quería
contar. Si me permites.
Sí, adelante.
Si me permites, mira, quería anotar un detalle. Uno de los temas que ha estado más permanente en el discurso de los funcionarios cubanos, especialmente del señor Raúl Castro, es la imperiosa necesidad de que el salario se convierta en la forma más normal de que se mantenga, la gente mantenga su familia a través del salario. Por otra parte, en los lineamientos de los congresos del partido, hay un lineamiento, el lineamiento que está en la zona de la macroeconomía, que lleva el punto número 19, que establece que es una preocupación del Estado darle al peso cubano una mayor liquidez, de que sea más, de que en la circulación monetaria el peso cubano tenga mayor importancia. Bueno, pues estas cosas sencillamente desaparecen de un plumazo. Es decir, toda la preocupación que tenía un individuo por poder trabajar más para tener más dinero cubano, pues ahora lo revierte en mejorar sus relaciones personales a ver si le mandan dinero afuera. Así que cada vez el salario tiene menos importancia.
Ahora, pero voy a hacer una tertulia hoy especial, porque esta es la noticia del día y de muchos días en Cuba. Y me hago yo una pregunta y se la hago a ustedes. ¿Esto pudiera ser quizás la solución que ha encontrado el gobierno cubano? La pregunta tiene, voy en dos ángulos. ¿Esto puede ser la solución que ha encontrado el gobierno cubano para la unificación de la moneda, la desaparición del CUC y dejar la economía cubana en peso cubano y en dólar americano? Que que entonces en vez de tres monedas serían dos monedas, por supuesto. O de la otra forma, esto es una desesperación de última hora del gobierno cubano y no le importa la unificación ni nada, es un problema de desesperación. ¿Cuál es tu opinión, Iván?
Sí, yo creo que antes del COVID ya el gobierno había iniciado todo este proceso de dolarización. Claro, se hizo dolarización porque es que la mayoría de los emigrados en Cuba, del exilio, están en Estados Unidos, ¿no? Pero también se puede comprar con otra divisa, ¿no? Con euro, con libra, con en fin. Yo creo que, ¿qué sucede? Ya te explico. El problema es que el CUC dejó de tener sentido porque perdió respaldo. Fue una medida del 2006, creo que aplicó Fidel Castro a raíz de una multa que le pusieron un banco suizo de 100 millones de dólares, US, porque una cuenta de más de 4 mil millones de dólares que estaban cambiando billetes fijos por billetes nuevos. Y esto, y la pataleta del señor Fidel Castro fue aplicar el CUC y el descuento, que es el otro problema, porque esto viene con otro problema. Ahora se compra con una tarjeta de transferencia por divisa, pero el dólar específicamente le descuentan un 10%, lo que hace que la gente lo cambie en la calle. Pero y esto ha desaparecido otro negocio más, como explica 14 y medio, que alquilar personas que tú no tienes que tener tarjeta, tú le das el dinero, ellos te compran y después le das un saldo, como se dice, no sé, $40 por encima, y esas personas luego revenden la divisa en la calle o la reingresan a su tarjeta. Esto generará otro mercado informal más, ¿no? Porque el gobierno sigue encaprichado en mantener devaluado el dólar un 10%, que la plática se convierte en un 13% a la hora de cambiarlo, ¿no? Claro. Yo creo que sí, que a ver, no tiene más opciones, fíjate, por lo menos yo no soy economista, pero no tiene otras opciones, pero para comprar cualquier alimento tiene que ser en divisa, y ni el peso convertible, ni el peso cubano son convertibles. Y luego viene otra cosa, que también demuestra un poco que el cuento de este bloqueo se cae un poco también, porque bueno, ¿cómo es posible que ahora estas tiendas, a pesar del bloqueo, del embargo, de todas estas cuestiones, se pueda comprar leche en polvo, productos cárnicos, pavo, en fin, por lo que me han contado, aseos de calidad, era el show de champú, en fin, ¿cómo es posible, no?
¿Habrá desabastecimiento también en dólares? Es una buena pregunta. Reinaldo, tu opinión, y nos vamos al alza del dólar. Adelante.
Sí, mira, en mi opinión, yo no creo realmente que este sea un camino para eliminar la dualidad monetaria, porque se ha demostrado que el gobierno no tiene capacidad ninguna para resolver este problema en tiempos normales. Bueno, si es que ha habido tiempos normales en los últimos 20 años, los últimos 60 años, ¿no? Pero en la normalidad relativa que ellos han tenido, no han logrado resolver esta dualidad monetaria. La solución sería sencillamente tumbar, como dices, tumbar el catao y que vayan de aquí, que entreguen el poder y que venga otra cosa, ¿no? Pero bueno, esa sería la solución con mayúsculas. Ahora, la solución parcial para la unificación, pues estaría dada en la posibilidad de dolarizar toda la economía. Es decir, aquí el peso cubano y el peso convertible, que se quedarán guardados para la historia, algún día volverán a venir, pero todo va a funcionar en dólares. Pero eso no se puede hacer, porque entonces, primero que todo, si eso se hace, le están vendiendo al gobierno norteamericano la posibilidad de que haga así y tumbe la remesa y tumbe toda la entrada de cosas, ¿no? Es decir, es una tentación muy grande que cuando todo el país esté dependiendo de la entrada de dólares al país, pues sencillamente la dependencia se hace tan grande que es una tentación pues quitar ese flujo de dinero. Así que es un peligro muy grande también.
No, sería apostar todo a una misma canasta. Nos vamos a la otra nota que de alguna manera Iván lo estuvo pues mencionando en su intervención anterior, y es la subida del dólar estadounidense justamente en este momento, como promedio en este momento, de acuerdo a 14 y medio, ya se está cotizando a 1.15 CUC el dólar estadounidense. Cuando el gobierno cubano lo paga, creo que es a 90, 83 centavos o algo así, después de todos los impuestos, bueno, pues en la calle ya está 1.15. Dice que el cierre de las fronteras, dice 14 y medio, el cierre de las fronteras y el debilitamiento de las monedas nacionales ante la incertidumbre económica en Cuba han provocado que en los últimos días el precio del dólar haya subido en el mercado informal de la isla. Esta tendencia podría mantenerse y aumentar en los próximos días ante el inminente comienzo, como hemos hablado, de la venta en alimentos en divisas. El precio del dólar en el mercado negro ha rozado los 1.15, o sea, $1.15 CUC, o un 1.15 CUC esta semana, y en los principales portales digitales de clasificados, los anuncios solicitando comprar la divisa estadounidense superan el número de vendedores en la moneda. Eso es lo que hace que suba sin dudas el valor del dólar estadounidense. Iván, tú lo mencionabas, pero con un dólar, digamos, caro, un dólar caro, sin la entrada de turismo que en este momento la gente resolvía el dólar en la calle, algunos, sobre todo en los lugares cerca a los turistas, con la economía como está, sobre todo en Estados Unidos y en el estado de la Florida donde viven los cubanos, y con el COVID-19 el desempleo está en números antes nunca antes vistos. Me imagino que las remesas tienen que bajar, los proyectos, las proyecciones, es que baje la remesa. Yo creo que esto es como la tormenta perfecta para el cubano de a pie, el cubano que vive en gran parte de la remesa.
Desde luego, por supuesto que sí. Mira, por ejemplo, no solo, a ver, uno coma aquí, bueno, uno coma de 1,5 todavía no se han abierto. No sé, Reinaldo, después si tendré información cuándo es que se presume que se abre de una semana, dentro de 2 semanas. Pero luego viene que los alimentos compran constantemente, y luego está el problema que, por ejemplo, los dueños de paladares o las personas, y el ahora mismo el acceso al dólar, que tú decías, la medida está de Trump también, que se podía enviar, por ejemplo, hasta $10,000 para Western Union, ahora son 300 trimestrales, ¿sí? 100 mensuales. Y no, y aquí se cobraba el chavito, no en dólares. Las agencias, la mayoría de Miami también te lo envían en CUC, y los vuelos están parados. Es decir, yo estoy convencido que cuando ya empiece esta tienda a abrirse, de 1,15 se va a disparar probablemente hasta 12 UC. Es mi opinión, ¿no? Es mi vaticinio.
¿El tuyo, Renal?
Mira, el asunto, como yo lo veo, es esta manera. Y ahora mismo lo que está permitido es el uso de una tarjeta magnética.
Exacto.
Pero, ¿qué pasa? No puede uno ir con el peso, con el fula, como decimos acá, con el dólar, directamente en el bolsillo a la tienda. Si ellos abrieran el dólar, funcionara en la tienda, entonces eso sí sería el desastre, porque ya nadie quisiera tener peso convertible, ni pesos nacionales, todo el mundo quisiera tener el dólar. Pero hay un detalle que no se puede olvidar, que es que estas tarjetas pueden ser alimentadas en dólares, no solamente con envíos del exterior, sino también personalmente en el banco. Si una persona puede ir al banco con 50, 500 de dólares que pueda tener en la mano y depositarlos en el banco para que se deposite en su tarjeta. Y ya eso abre el camino de que la gente quiera adquirir el dólar, no ya para ir directamente a la tienda, sino para ponerlo en la tarjeta. Yo creo que es una gran inseguridad. El cubano normalmente desconfía mucho de los bancos y desconfía mucho del Estado, pero cuando no tenga más remedio que pasar sus dólares por el tamiz de la tarjeta, tendrá que hacerlo, porque si no, no tiene manera de conseguir las cosas.
Sin embargo, te hago una pregunta, Reinaldo. La persona que esté ya, que le den dólares estadounidenses en efectivo, que lo tengan en billete, en sus bolsillos, y vayan al banco a depositarlos en las tarjetas, ¿el banco en ese caso le aplica también los descuentos?
Sí, realmente no es el 10%, viene siendo como el 20%. La reducción es bastante notoria, ¿no? Porque ya ese dinero ha tenido una devaluación, ¿no? Y cuando entró Cuba ya se lo... todo depende de cómo haya entrado el dinero también, ¿no? Es decir, si el dinero entró por una mula, si el dinero se lo mandaron por otro camino, hasta ahora, que yo tenga noticias, ni la Western Union ni los bancos le entregan dólares en efectivo a las personas. Eso no está estabilizado todavía. Pero la gente, además, la gente no está viajando. Hay una regulación que impide a los cubanos viajar. Es decir, estamos en un momento bastante crítico, porque antes cuando las llamadas mulas iban a Panamá, venían aquí, iban a México, pues podían traer hasta $5,000 en el vuelo como dinero personal. Es decir, no tenían que declarar más de eso, ¿no? Bueno, puedo suponer que hay quien traía más y no lo declaraba y se jugaba el riesgo, ¿no? Pero la entrada del dólar físico a Cuba está limitadísima ahora, justamente porque no están viniendo personas en vuelos del exterior, y los cubanos, al menos hasta este momento, no les está permitido salir. Según lo que se ha dicho, aunque no esté confirmado, no podrán salir hasta octubre. Y claro, si no podrán salir hasta octubre, pues no podrán regresar después con un dólar en los bolsillos. Esa es una cosa que genera una inestabilidad adicional a la gente.
No, y adición Y adicional también, y ya con esto termino y vamos a pasarle, Iván, para que cierre, adicional también es que, por ejemplo, cuando los cruceros entraban a La Habana, ese estadounidense, ese turista que se bajaba, compraba en efectivo a los merolicos, a los que alquilaban los almendrones, a los que vendían pirulí, no sé, se me ocurre, lo pagaba en efectivo. Había un montón más de dólares efectivo dentro de Cuba, lo mismo que cuando paraba un crucero por allá, por Cienfuegos, por Santiago de Cuba. Iván, y con esto resumimos contigo. La diferencia social, también lo dice el artículo de 14 y medio, la diferencia social se va a marcar de una manera quizás como nunca antes vista, más incluso que en el periodo especial, imagino.
Sí, yo creo que sí. Y luego también se va a disparar los negocios informales, porque, por ejemplo, a muchas personas, yo soy uno de ellos, que no confío en los bancos aquí, ¿qué hacía? Por ejemplo, iba a comprar un televisor. Hay personas que tienen esta tarjeta porque tienen dinero, porque en Panamá abrieron una cuenta en un tercer país, depende, porque están en Madrid, no sé, en otros sitios. Y entonces, por ejemplo, iba a un televisor, $500. Tú le dabas los $500, es decir, tú compras el televisor, luego le dabas los $500 a él, a la tarjeta que iba contigo, o sea, él pagaba con su dinero. Y más un por ciento, por ejemplo, $70 le dabas de más, que siempre era menor que lo que tú tenías que entregar al banco, que el banco, por ejemplo, por $500 descontaba un 13%, eran 50, 60 y tanto. Y tú hacías la transacción y no tenías que guardar el dinero en el banco. Claro, esto era un televisor, comida, que se compra, no sé, un par de veces a la semana o una vez a la semana, ya esto sería
Sí,
más complejo, ¿no? Porque tendría que, pues hay personas que se dedican a ese tipo de
sí.
transacciones ahora mismo en Cuba.
Bueno, nada, pues muchísimas gracias a ti, Iván García. Gracias por tus comentarios, por tus opiniones, a ti, Reinaldo Escobar, y sobre todo por este artículo que va a marcar, no cabe duda, tendencia de opinión dentro de Cuba. Gracias a los dos. Nosotros una pausa, regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. ¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, bueno, pues nada, gracias por la sintonía, por estar aquí en sintonía con Radio Martí específicamente, este programa Las Noticias como son. Les saluda aquí Amado Gil en el programa. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y sobre todo vamos a hablar del mismo, porque vamos a poner un poco de información a los cubanos que no conocen, estoy seguro que no van a conocer mucho sobre Alex Naín Saab Morán. ¿Quién es este señor? Lo vamos a conocer. Es un colombiano barranquillero. Nació en diciembre de 1971 de origen libanés y es la persona que quizás muchos de ustedes ya han escuchado a través de medios sociales, de otras informaciones, de otros medios de prensa a nivel internacional, que está detenido en Cabo Verde por una, digamos, por una petición de la Interpol que ha hecho Estados Unidos a la Interpol, hacía una escala en esta isla del Atlántico africano, hacía una escala en Cabo Verde. Y bueno, pues allí fue detenido y parece que ya hay luz verde, parece no, ya hay luz verde. Faltan quizás algunas decisiones finales de las leyes de Cabo Verde, pero ya hay luz verde para que sea extraditado a Estados Unidos. No cabe la menor duda que su extradición a Estados Unidos va a abrir un capítulo de muchísimas interrogantes en cuanto a la información que este hombre pudiera brindar de los negocios sucios de Nicolás Maduro y todo su entorno en Venezuela. Alex Saab es considerado uno de los testaferros del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pero además uno de los hombres que ha diseñado un esquema de corrupción, al menos así está acusado, un esquema de corrupción que posiblemente es el esquema de corrupción más grande que haya existido desde la época de Hugo Chávez y ahora Nicolás Maduro hasta el presente. Así que vamos a conversar hoy con alguien que conoce muy bien la situación de Venezuela y nos va a ampliar sobre el caso de Alex Saab. Me refiero a Horacio Medina. Horacio Medina, como todos conocen, es un exgerente de convenios corporativos de PDVSA, un exiliado venezolano muy al tanto de la situación que enfrenta su país. Horacio, gracias por acompañarnos. Un bienvenido al programa.
Amado, muy buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Un privilegio nuevamente estar acá.
Quiero comenzar un poco informando a los oyentes. Y cuando digo informando a los oyentes, Horacio, y tú lo conoces muy bien, el gobierno cubano no va a hablar ni va a decir de todo el negocio sucio de Nicolás Maduro junto con Alex Saab. No va a hablar de ese tema, más allá de quizás alguna noticia de titular. Quiero hablar un poco sobre lo que significa la detención, más que la detención, la llegada, la posible llegada, la futura llegada, la esperada llegada de Alex Saab aquí a Estados Unidos para enfrentar la justicia. ¿Qué información, qué pudiera significar esto para el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, sin duda alguna, Alex Saab se convirtió en el paso del tiempo en una de las piezas clave y fundamentales como el hombre, el testaferro, el hombre conector de la gran mayoría de los negocios ilícitos que por lo menos Nicolás Maduro y todo su entorno estaban manejando. Más allá que tú sabes que las diferentes facciones del poder en Venezuela, cada quien tiene su propia cuota, Alex Saab era el que estaba concentrado básicamente en todas las grandes negociaciones que se hacían alrededor del entorno de Nicolás Maduro. Mucha gente quizás no lo conozca en Cuba, pero él hizo unos grandes negocios con todas estas cajas CLAP, que eran las cajas que distribuía desde el punto de vista del régimen en los sectores populares y que compraban productos alrededor del mundo, básicamente en México, pero que también habían algunos productos que se triangulaban por Cuba, venían supuestamente productos de Cuba, y obviamente sabemos que no era así, sino que se triangulaban para poder, ¿cómo se dice?, agregar jugosas ganancias en los sobreprecios que estaban poniendo. Además, él se ocupó en un tiempo bastante largo también de hacer todos estos intercambios que habían de petróleo por comida, básicamente con México, como tú bien lo dijiste, es barranquillero. Y entonces hay una negociación también que yo creo que pone muy nerviosos a muchos colombianos, porque él llegó de la mano de Piedad Córdoba y Gustavo Petro a los contactos que comenzaron cuando Hugo Chávez estaba en el poder, y le fue asignado inclusive una parcela, un campo en la faja del Orinoco, una empresa que básicamente nadie la conocía en ninguna parte, y fue tal definitivamente el descaro con que se hizo eso, que hasta los rusos y los chinos protestaron airadamente por esa situación. Entonces, Alex Saab es un tipo que se fue haciendo muy, pero que muy poderoso en el paso de los años. Últimamente era el que además hacía todo lo que tenía que ver con el transporte de oro que se está saqueando del arco minero del Orinoco, que inclusive ya hoy hubo una referencia importante que hizo Michelle Bachelet en su informe de los derechos humanos, porque allá se han producido 149 asesinatos. Ese es un territorio de nadie, donde está el ELN, donde están las FARC, donde está el ejército venezolano, bandas delincuenciales de Venezuela, y ahí se está produciendo un saqueo tremendo de coltán, diamantes, oro y en fin, una gran cantidad de minerales. Bueno, Saab controlaba todo lo que tenía que ver el oro junto con el hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, y sus viajes que iban a Turquía, que es donde se estaba colocando ese oro. En fin, hay una cantidad de datos que seguramente Alex podrá aportar el señor Saab a los Estados Unidos, que lo hacen una pieza muy, muy, muy buscada. Como decimos en términos coloquiales, no sé si en Cuba también es un pez gordo, definitivamente.
Un pez gordo, así decimos los cubanos.
Tal cual. Bueno, eso es lo que significa Alex Saab. Y creo que los Estados Unidos podrían, a partir de esas declaraciones, terminar de armar el rompecabezas sobre todos los negocios que significa el régimen de que comenzó con Hugo Chávez, pero que por supuesto está en manos hoy de Nicolás Maduro. Y también hay muchas conexiones de seguramente que saldrán a la vista con algunos actores colombianos, algunos actores mexicanos, y en fin, yo creo que será interesante. Otra de las cosas que seguramente le va a interesar es que él también fue el puente, aprovechando su conexión de Medio Oriente, él fue uno de los puentes en todas estas negociaciones que se hicieron junto con Tarek El Aissami que hoy es el ministro de Petróleo y primer vicepresidente del área económica del régimen de Maduro, con Irán para poder recibir los barcos de gasolina. Entonces, es un tipo multifacético que ha estado en muchas de las de los negocios sucios del lavado de dinero y del saqueo que se ha hecho en Venezuela, y es por eso que es de sumo interés. Pero fíjese, y quiero quedarme aquí para escucharte alguna otra pregunta, es que este señor viajaba con un pasaporte diplomático venezolano, y Venezuela, más allá de Colombia, es la que ha hecho la gran fuerza para tratar de impedir la extradición. Incluso acaban de contratar a Baltasar Gastón, el juez español, que también en su momento fue defensor de Evo Morales. Entonces, tú puedes ver todo el entarimado de toda la corrupción que hay alrededor de este señor Alex Saab.
No, no cabe la menor duda. Solamente un modo de información. Él empieza su vida, y efectivamente tú lo mencionaste, a través de la senadora Piedad Córdoba, esta senadora colombiana, y empieza su vida en el 2011, cuando le dan aquellos programas de alimenticios, de ayuda alimenticia para la población venezolana, junto con Hugo Chávez, y Santos era el presidente de Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia en ese momento. Incluso ahí, pues, entre los primeros esquemas de corrupción, toda la información que, por supuesto, que comienza a salir y que tú la conoces desde que estuvo, antes de que yo la leyera, por supuesto, más de 150 millones de dólares le dieron para comprar módulos, o sea, de construcción, para comprar equipos de construcción, materiales de construcción para un programa de viviendas dentro de Venezuela, y aparentemente este hombre solamente compró por 3 millones. Los otros más de 140 y tantos millones estuvieron desaparecidos. O sea, estamos hablando de que este hombre ha sido, sin duda, un movimiento de las ilegalidades del gobierno venezolano, sumamente sólido en ese sentido. Y te pregunto, tú al final dejaste, hablaste con algunos actores mexicanos, actores colombianos. ¿Te refieres exactamente al narcotráfico, Horacio?
Bueno, es que también en ese área está involucrado. Acuérdate que los dos sobrinos de Nicolás Maduro y de Cilia Flores están detenidos en los Estados Unidos, acusados claramente por narcotráfico. Esa es otra ala del negocio en el cual Alex Saab también ha estado muy cercano. O sea, es que definitivamente es una pieza clave y fundamental, pero ya una evidencia de los primeros caídos en esos intercambios que él manejó con México de petróleo por comida, son estas dos empresas que se me van ahora el nombre, que han sido sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos y que están siendo investigadas por el FBI. O sea, que todo es que realmente es una madeja incalculable de negocios que se hicieron allí, negocios sucios, ilícitos y lavado de dinero que este señor conoce a la perfección. Así que por eso, repetimos, es un pez gordo y los Estados Unidos parecen no estar dispuestos a dejarlo ir.
Ahí viene ahora mi pregunta. ¿Qué significaría este hombre ante la justicia estadounidense? Voy a hacer un paréntesis, tú lo conoces muy bien, pero quiero decírselo a los cubanos. Aquí en Estados Unidos hay una forma de tratar a este tipo de personas que pueden declararse incluso o pueden hacer declaraciones a cambio de menor sentencia. Se supone que este hombre, de acuerdo a los abogados en Estados Unidos, puede ser condenado a unos 20 años de cárcel por todos los delitos de los que se les acusa. Sin embargo, yo estoy seguro, o no sé, yo creo que la defensa pudiera trabajar el caso de este hombre, trabajarlo en base a lograr una menor condena por mayor información que dé. ¿Tú esperas algo de esto con este personaje? Tú lo decías, ha sido ahora nombrado también como el ex juez español Baltasar Garzón, un hombre muy cercano, por supuesto, a... Bueno, fue el que llevó a Pinochet a prisión, fue el que persiguió a Pinochet durante toda la vida. Baltasar Garzón, vinculado con la izquierda española, y ahora ha sido contratado también para defenderlo. Pero ¿tú crees que este hombre en la justicia, ya cuando llegue a Estados Unidos, en la jurisprudencia americana, pueda ser un testigo de la fiscalía, o por lo menos un hombre que dé información a cambio de menor sentencia?
Bueno, yo lo que he observado acá, la justicia norteamericana siempre tiene un objetivo primario, el último, el primer eslabón de la cadena. Todo lo que estén por debajo, ellos están dispuestos a negociar en la medida que permitan acercarse a que ese primer eslabón sea definitivamente apresado. Yo creo que aquí está claro. O sea, el objetivo aquí es Nicolás Maduro, y este señor conoce toda una gran madeja, una parafernalia de esas tremendas, de cómo se distribuyen esos negocios, dónde están inclusive el dinero, cuáles son las formas como se ha conectado, y él sabe que tiene ahora en su poder, o mejor dicho, tiene un gran poder de negociación con todo ese saber. Obviamente, conociendo, como seguramente conoce y como sus abogados le dirán, la posibilidad de reducir la condena quizás hasta la mitad, ofreciendo información que sea relevante para que los Estados Unidos puedan ir por Nicolás Maduro. Así que eso son cosas que hay que ver. Así funciona la justicia norteamericana, que además siempre va de una manera muy lenta, porque difícilmente un fiscal presenta ante un tribunal y un tribunal acepta una acusación si no hay por lo menos un margen de 98, 95, 98% de seguridad de que van a tener éxito en eso. Así que así funcionan las cosas. Y bueno, sí, a lo mejor Alexaf cumplirá 10 años, pero hará que caiga alguien que definitivamente es el objetivo primordial de los Estados Unidos, y que a mi modo de ver las cosas, este es el testaferro, el que movía el dinero, el que movía las cuerdas. Pero el articulador, el pensador, el hacedor de todos esos negocios es precisamente Nicolás Maduro y su entorno.
No, es el que lo autoriza, ¿no?
Exacto.
Yo te haría una pregunta. Le quiero hacer una pregunta a Horacio y otra pregunta a Medina. La pregunta a Horacio es el exiliado, el hombre que por supuesto es un opositor a este gobierno de Nicolás Maduro, el hombre que ha sufrido, el hombre que tuvo que irse de su país, que lo condenaron, estaba condenado a prisión y cuidado, amenazado incluso con su vida. Y le quiero hacer la pregunta a Medina, que es el analista. Medina es el hombre ya frío, que analiza, que entiende la realidad internacional. Realmente, a Horacio una pregunta, y la misma pregunta para Horacio y la misma pregunta para Medina. ¿Tú consideras que Estados Unidos, con mucha información, con la información que tenga de este hombre y de otros que ha tenido, por supuesto, actúe contra Nicolás Maduro?
Mira, si te lo, nunca me la habían hecho la pregunta así, confieso, pero digamos, como el exilado, como el venezolano que desea ver el fin lo antes posible, eso es lo que yo quisiera. Como el analista, creo que no es lo que va a ocurrir, por lo menos no en el corto plazo. Hay una cantidad de circunstancias que no dicen que eso vaya a ocurrir. De cualquier modo, las cosas pueden precipitarse o no. Pero pienso que los Estados Unidos sí van a estar muy alertas, junto con otros de sus aliados en América Latina, van a estar muy alertas, porque de producirse en Venezuela cualquier acción que sobrepase lo que ya suena inimaginable, con todos esos argumentos y todo ese peso y todas esas acusaciones, bien podrían tomar una decisión final, que en este momento, te repito, me gustaría que ocurriera, pero no la veo factible.
La situación en Venezuela es terrible, y cuando digo terrible no estoy hablando de la parte social, de eso vamos a dedicar unos minutos también en esta intervención contigo, Horacio. La situación es terrible desde el punto de vista político, y cuando digo terrible es porque ya, mira el tiempo, vamos, como quien dice, ya vamos camino a los 2 años de un gobierno que no tiene ni tan siquiera espacio dentro del país, tiene reconocimiento, pero no... pero no tiene espacio, no tiene oficina, no tiene ministerio como tal. Un gobierno que puede en un momento determinado tomar, opinar, tomar decisiones, pero está el gobierno de Nicolás Maduro por el otro lado, que es el que realmente tiene el poder dentro del país. Y yo veo que cada vez, cada tiempo que pasa, le es mucho más difícil para remover, o sea, la salida del usurpador, como se le llamó, algo mucho más factible. Ya incluso la tercera fase, que es elecciones libres, es la que se está moviendo ahora por muchos países en el mundo que apoyan, por supuesto, al gobierno interino de Guaidó. Yo me pregunto, en este sentido, ¿hacia dónde van los tiros en Venezuela? No está claro. No sé si está claro para ti, pero para la comunidad internacional y para muchos observadores aún no está claro, Horacio.
Bueno, para mí tampoco, la verdad. Solamente te podría decir Hay muchos escenarios posibles, pero realmente es muy difícil de poder visualizar uno factible, que uno pueda identificar que por aquí van las cosas. Hay muy pocos predeterminados y hay muchísimas incertidumbres. Es como en matemática, hay mucho más incógnitas que ecuaciones y por lo tanto es un sistema que no le encontramos la solución por los momentos. Yo sí creo lo siguiente. No hay ninguna manera que solo los venezolanos podamos resolver la situación a estas alturas. Pero también no es menos cierto que no hay ninguna forma posible de que ocurra una ayuda internacional si los venezolanos no propician que esa situación ocurra. Entonces, estamos en una suerte de juego trancado, donde existe creo que lo dijo un vicepresidente de Bolivia en la época de Evo Morales, hay una suerte de empate catastrófico. O sea, porque Maduro, con todo ese poder y toda esa cantidad de dinero y los intereses que lo apoyan, porque son muchos desde el punto de vista del narcotráfico, del lavado, de la corrupción, del sector de la cúpula militar que tiene el poder, no ha podido desplazar a la oposición. Y tampoco la oposición venezolana, hoy en el gobierno legítimo de Guaidó, tampoco ha podido lograr el cese de la usurpación. No es noticia mala decir que el 35% de los diputados de la Asamblea Nacional están exilados, que hay 5 diputados presos y que los otros 25 más o menos están siendo bajo persecución constante. Muy difícil adelantar así. Los partidos políticos han sido literalmente expropiados, se han movido a través de decisiones de un ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Su dirigencia no tienen forma de cómo financiarse porque eso está absolutamente penalizado. Entonces, entendemos que hay una situación muy compleja y tienes un país sumido en una profunda crisis social, realmente profunda, en función de lo que tiene que ser la economía. Y ahora, para colmo, aprovechando esta situación de la pandemia, pues hay una suerte de cuarentena, de prohibición de manifestaciones, de prohibición de y entonces todo se dificulta. Así que yo creo que esto en Venezuela es algo definitivamente inédito. Sigo creyendo y apostando que vamos a tener una solución en un plazo perentorio y que será un caso de estudio realmente en todo lo que tenga que ver con los escenarios políticos, económicos y sociales en el mundo, porque es una situación que jamás se ha podido ver. Yo inclusive, Amado, con el perdón de los cubanos, yo creo que salvo en los primeros años en Cuba, cuando ocurrieron esta serie impresionante de fusilamientos y cuando se tomó el poder definitivamente a fuerza de asesinatos y a fuerza de prisión, luego de esos primeros años, la situación que tú comparas la Venezuela de los últimos 20 años con la Cuba de los últimos 20 años es terriblemente peor. Y estoy hablando que si uno se ubica más o menos en los años 80, cuando cae el Imperio Ruso, digamos, la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, y de allí para acá nos vemos en las situaciones de la evolución que ha podido tener Cuba, por supuesto, ya sabemos que también es una cuestión terrible, ¿no? Yo no estoy tratando de decir que ha sido positiva, pero si tú comparas vis a vis Colombia y Cuba y Venezuela, la situación en Venezuela hoy día es mucho peor que la situación que vive Cuba, con toda certeza y seguridad, porque además de todo esto existe una violación flagrante día a día. O sea, hay que pensar que han matado, asesinado 149 personas en el narco minero, que las fuerzas que tienen de lo que es la Dirección de Inteligencia Militar, lo que tiene que ver el grupo este de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, asesinan a diestra y siniestra cada vez que ocurre algún operativo. Y son violaciones, pero flagrantes, claras y evidentes. Entonces, yo creo que lo que ocurre en Venezuela es terrible, ciertamente, y te repito, no hay forma que nosotros solo lo podamos lograr a estas alturas, pero tampoco hay forma que pueda ocurrir un apoyo internacional si no ocurre en Venezuela una acción interna.
Juego de dominó trancado, como tú has dicho. Muchos analistas incluso dicen que el control que estableció el gobierno cubano Fidel Castro cuando llegó fue tan férreo que controló hasta el hambre, eso lo digo yo, hasta el hambre.
Sí.
Controló los focos de hambre y cuando había crisis podía poner tres muslos de pollo ahí en ese lugar de la crisis. ya controló hasta el hambre. En este caso de Nicolás Maduro, que no ha podido controlar ni tan siquiera el hambre.
Exacto.
Tanto la represión es mucho más burda, una represión mucho más burda, y por eso produce todo lo que está produciendo. Además que la situación interna del país es distinta en este sentido. Y con esto vamos a terminar ya que nos quedan 2 minutos de programa. Las cifras son horribles cuando se plantea que en este momento la producción petrolera venezolana está a la altura de lo que se hizo en 1943, a los niveles de 1943, la producción venezolana. Es decir, ni tan siquiera la entrada de ganancia que pudiera tener Nicolás Maduro la tiene ya con el petróleo, Horacio.
No, definitivamente es un verdadero desastre. La destrucción de la industria petrolera venezolana en todos sus aspectos es brutal. Y bueno, la cuenta la tiene que sacar la gente. En 1998, con la llegada de Hugo Chávez, Venezuela producía 3.450.000 barriles. Hoy produce menos 3 millones y tantos de barriles de lo que producía en aquel momento. Se han diluido. Y efectivamente, Venezuela no tiene hoy ya ni para pagarle a China la deuda con el petróleo. Entonces, es realmente algo increíble, absolutamente increíble lo que ha ocurrido. Y por eso sigo pensando, Amado, y yo me quiero despedir siempre de una manera positiva, sigo apostando en que esto va a tener una solución en un tiempo perentorio, aunque no tenga claro de qué manera va a ocurrir.
Horacio Medina, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberte tenido en el programa. Siempre aprendemos un poco. De todas maneras, todo lo que comienza, está comenzando ahora con la detención de este señor de Alex Saab. Yo creo que esto va a dar para muchos programas, sobre todo cuando llegue a Estados Unidos y cuando la fiscalía decida si le va a permitir que hable a cambio de una menor sentencia, si el juez lo va a aceptar y además qué tipo de defensa va a tener en Estados Unidos. Eso va a ser muy interesante. ¿La defensa la va a pagar el gobierno venezolano? ¿Cómo va a pagar esa defensa el gobierno venezolano? ¿Quiénes serán sus abogados defensores? Nada,
Claro.
realmente desde el punto de vista periodístico, fantástico para cubrir. Dime, Horacio.
Sí, no, que probablemente ocurre como cuando los sobrinos, que fue pagado por
Sí.
Wilmer Ruperti, que es el comodín para todo este tipo de cosas.
Bueno, nada, pues esos son los temas. Sí, por supuesto, como ya he dicho, esto va a dar mucho de qué hablar este tema de Alex Saab. Gracias, Horacio Medina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues también a todos ustedes, nuestros radio oyentes, muchísimas gracias. Y la cita es aquí en Radio Martí con las noticias como son. Hasta la próxima.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional, debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso-respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y devenir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser
o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.